Que contentos con esta recorrida que Alex hizo el lugar para pasar. La verdad que conformamos un espacio seccional, ¿no?, respaldado por Ale Dichara en la candidatura seccional y por Marcelo Feniú. Es un espacio que integramos de hace mucho tiempo. Y bueno, con la iniciativa de Alejandro de recorrer el distrito, lo conoce porque ha estado mucho visitándonos en la época que hemos sido gestión, ha trabajado mucho en algunas leyes importantes para nosotros que todavía no tienen salida, pero que evidentemente son un desafío para a futuro, y que bueno, en el caso de él es el primer candidato de nuestro espacio seccionalmente, con lo cual no tenemos duda que a partir del 10 de diciembre va a estar en la Cámara de Diputados y representándonos. Y así que las visitas tienen que ver con esto, ¿no? Con ponernos al tanto de los temas que verdaderamente como villarinense nos preocupan. Y más allá del vínculo político entre compañeros, poder plantearle, ¿no?, cuestiones que necesitamos para el futuro de nuestro distrito y que verdaderamente nos vienen en algunos casos postergadas, ¿no?
Seguro. Alejandro, al momento de sin lugar a dudas de visitar Villarino, ¿no?, un distrito del cual conoces, dar el apoyo y reafirmando, por supuesto, al Frente Justicialista en todo este sector seccional.
Sí, bueno, en
realidad. Más cerquita, por favor.
Sí, en realidad algo que tendría que ser normal se toma como anormal, ¿no? O sea, Fabricio me agradece la visita y lo lógico sería que el legislador esté en contacto permanentemente con todos los distritos. Lo que pasa es que, bueno, esta sección es muy amplia, muy vasta, 22 distritos, mucha extensión territorial, diferentes problemas, y a veces cuesta un poco, pero bueno, uno se hace la idea de tener que venir sí o sí, más allá de estar enterado de los temas por la relación que nosotros tenemos, porque es importante charlar con la gente, escuchar cuáles son las necesidades. Anoche me planteaban en la charla que tuvimos la situación actual de la cebolla, que indudablemente es un problema de muy difícil solución, pero que indudablemente, valga la redundancia, es necesario tratar de encontrarle la vuelta a esto. El tema del programa de la ley planteada como Villarino Patagonia, que es una copia de alguna manera de lo que fue nuestra zona austral desfavorable, que desgraciadamente por un mal tipeo de un artículo volvió todo para atrás y hoy está en la nebulosa de qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa con esas exenciones impositivas. Así que
haciendo usted justo que sí, tocaba el tema de Villarino Patagonia Bonaerense, en realidad Villarino no Patagonia Bonaerense, porque no fue apoyada como por ahí el vecino de Villarino necesitaba en ese entonces, ¿no? ¿Se puede hacer alguna mea culpa por parte de integrantes del Frente Justicialista al momento de decir no se avanzó como se debería haber avanzado?
Nosotros hicimos todo lo posible para sacar la ley, que en definitiva se sancionó, cosa que no es fácil, digamos. Hay veces que uno tiene que explicarle a la gente cosas que son de muy difícil explicación, pero que es real. Hay muchos intereses creados al momento de sacar una ley, y cuando terminás incluyendo municipios que logran beneficios, todos creen tener derechos a esos beneficios. O sea, por caso a nosotros nos ha tocado cuando planteamos esto que diputados de Coronel Suárez, por ejemplo, o de Pigüé intenten extender la zona patagónica hasta Coronel Suárez o Pigüé, cuando las realidades son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Entonces, para lograr el consenso, no solamente en tu bloque, sacarlo de la comisión y después que otros pares también lo voten para sacar la ley, esto lleva un tiempo bastante importante que a veces hace que las necesidades de los pueblos terminen sufriéndolo. Nosotros tuvimos la suerte de poder sacar la ley definitivamente con el acompañamiento del senador Horacio López, también de Cambiemos, que nos dio una mano con su bloque. Lo que pasa es que después, al momento de transcribirla, hubo un error involuntario en la transcripción, pero que nos llevó a que la ley, una vez sancionada, tenga que volver para atrás para modificar un artículo, y a partir de volver para atrás eso fue indudablemente una nueva Cámara, con nuevos integrantes, con legisladores diferentes, tanto en senadores como en diputados, y que esto otra vez volviera para atrás. Ahora aparentemente aparece un proyecto denominado Villarino Patagonia, que es similar en cuanto a lo que tiene que ver con la ley y las exenciones que nosotros planteamos, así que ojalá podamos volver a ocupar una banca para volver a potenciar este proyecto y tratar de conseguir que definitivamente se haga ley, porque la realidad es que el distrito lo necesita, ¿no?
Seguro. ¿Qué opina Feliu al respecto de esta ley?
No, Feliu está de acuerdo, está embuido en el tema por la palabra de Fabricio, de Manuel, digamos, de la gente de aquí de Villarino que la plantea, y lo va a apoyar obviamente en el recinto, como lo viene acompañando y apoyando hasta ahora. Hoy, digamos, el Feliu tenemos que tratar de aprovecharlo hasta el 10 de diciembre, porque después va a dejar de ser legislador para ser concejal de Bahía Blanca, ¿no? Pero bueno, me va a tocar ocupar el cargo que deje Feliu, si Dios quiere, el electorado nos acompaña a mí. Así que no hay ninguna duda que de parte de la bancada nuestra del Frente Cumplir va a haber un acompañamiento pleno a este proyecto de ley.
Solo, ¿había acompañado a Feliu o se había retirado de la sesión?
Claro, se generó toda una situación con el tema de que Nardelli en su momento intentó incorporar al sector industrial de Bahía Blanca. Entonces lo llevó a Marcelo a una posición incómoda respecto a tomar una postura, porque verdaderamente el tema llegó a la... ¿Te acordás que fue título de la nueva provincia? Uh-huh. De toda una cuestión mediática donde Nardelli planteaba la necesidad de incorporar a Bahía a esto, que nosotros creíamos que no tenía razón de ser, porque Bahía tenía una realidad productiva, económica totalmente distinta a la zona nuestra. Pero bueno, en ese escenario, lógicamente, que incomodó a nuestros legisladores y eso dilató la discusión llegamos a esta situación de hoy, donde no estamos en un limbo de alguna manera, donde no tenemos la ley, donde tenemos con los estudios contables que están tomándose algunos al claro. 50% ingreso bruto, otros al 100%, otros al 0%, y la verdad que bueno, necesitamos que el gobierno provincial, articulado con la Cámara, lógicamente definan una posición al respecto, ¿no?
Seguro. Sin querer dar nombres propios, de alguna manera, yo esto que te decía era lo que te estaba tratando de plantear en lo anterior, ¿no? Como lo mismo sucedió cuando un diputado de Coronel Suárez planteó la posibilidad de incorporar a Coronel Suárez, se plantea esto de lo de Nardelli con Bahía Blanca. O sea, a veces tratan de conseguir beneficio para el distrito aprovechándose de engancharse de una ley, y en realidad lo que termina haciendo es complicando para que la ley no termine siendo sancionada y consensuada por todos los legisladores, ¿no?
Seguro. Horacio, involucrándote en política, netamente ya en política partidaria, integrando una lista.
Sí, Cristóbal, esto por ahí te lo puede explicar un poco más Fabricio, que hace algunos años que vengo trabajando con él, más por amistad, por edad o por compañerismo, como por lo quiera llamar, que por el partido político en sí. Yo por ahí vengo más de la parte independiente, y que uno escucha, uno hace 16 años que está ahí en la delegación, y uno escucha, dice, siempre lo mismo, bueno, y no tenés gente nueva que se involucre. Entonces, bueno, Fabián y Fabricio me testearon, anduvo bien en esa encuesta, y bueno, me propusieron acompañarlos, y ¿por qué no? Si no uno no tiene que ser político para trabajar por el partido.
Seguro, Fabricio, incorporando gente nueva, profesionales nuevos, ¿no? Una lista también muy variada. Las listas son bastante variadas en sí. Realidad, tanto la del Frente Justicialista como la del resto también de las diferentes listas opositoras.
Creo que es una apuesta positiva, ¿no? En el caso nuestro puntual, en Luro hemos tratado de dar un golpe, ¿no? De un timón a la cuestión histórica y tratar de sumar gente independiente, ¿no? que nos acompañe, el caso de Horacio, el caso de Gustavo González en el Consejo Escolar, el caso de Flavio Ulobec como candidata a concejal también, alguien, una trabajadora social de la localidad que trabaja en escuela primaria y que se comprometió a sumar, Gustavo, un chico que profesor de educación física, que también está muy comprometido, el caso de Héctor Zubia, ¿no? Un chico que es productor agropecuario, que también representa diferentes sectores dentro de la comunidad nuestra, y bueno, y alguno histórico como el caso mío o Carlito Juni, que verdaderamente ya tenemos una trayectoria, y me parece que ese mix que podemos armar entre experiencia y los sectores independientes, jóvenes que se quieren sumar, es positivo para Luro, para un proyecto de mediano plazo, no esto que plantea Randazzo a nivel nacional, ¿no? Este es un proceso, un maratón que iniciamos ahora y que nos busca posicionar como una alternativa real en el 2019. Y bueno, me parece que esa es la tarea en Villarino y a nivel seccional, así que contentos con este desafío, ¿no?
Seguro. Alejandro, ¿qué opinión tiene al respecto del rumbo que está tomando la provincia y el rumbo que está tomando el país? A nivel general, debido a su mirada política.
Bueno, ejemplo. Indudablemente yo creo que nosotros, una de las principales cuestiones que nos estamos oponiendo es a la insensibilidad de este gobierno fundamentalmente, ¿no? O sea, nosotros entendemos que este ha sido un gobierno que ha asumido prometiendo un cambio que fue para atrás, prometiendo cosas que no se han cumplido y que hoy está demostrando una insensibilidad social muy importante, producto de la apertura de la importación, de la pérdida de empleo, del cierre de algunas empresas. Hoy nos estábamos enterando que está cerrando Fideos Manera en Bahía Blanca con más de 60 empleados que están dejando de trabajar.
Sí, fue una fusión con otra con otro molino en realidad y se va al Gran Buenos Aires. Aparentemente son 59 empleados que directamente le rescinden el contrato.
Pero esto viene pasando en muchos lugares de nuestra sección electoral, digamos, y lo estamos viendo a diario. Hoy conseguir un empleo es muy difícil, perderlo es mucho más fácil. El tema de la suba permanente de los medicamentos, de la canasta familiar, el escape de la economía con el tema del dólar, las tarifas indudablemente que están llegando con sumas de tarifa de gas de alrededor de 6.000, 7.000 pesos para hogares que no cobran más de 15.000 pesos de ingreso, la toma de créditos en el exterior, como el crédito tomado por más de a 100 años prácticamente, que están deudando a generaciones de todos nosotros el día de mañana. Entonces me parece que nosotros lo principal que necesitamos es ponerle freno a esto, con un justicialismo que se tiene que aggiornar, que tiene que hacer una autocrítica de la derrota del 2015, que era lo que nosotros planteábamos, en entender de que había cosas que hicimos mal, que no es solamente que nos ganó Macri mintiendo, sino que también nos estuvimos pagando errores propios, como el tema de no reconocer la inseguridad, pensar que era una sensación, como el tema de no reconocer la inflación, la modificación de los números del INDEC, la propia soberbia de pensar que éramos los dueños de la verdad y éramos o nosotros o nada. Y yo creo que esa discusión la queríamos dar adentro del Partido Justicialista. Desgraciadamente, ni Massa aceptó entrar y se quedó con el Frente Renovador, ni Cristina aceptó ingresar al Partido Justicialista y formó un frente que es Unidad Ciudadana por afuera. Y nosotros, bueno, quedamos adentro del partido y estamos intentando dar una batalla para ser una opción de gobierno en 2019. Yo creo que nosotros nos estamos preparando con cuadros, tanto a nivel distrito, como a nivel provincia, como a nivel nacional, para tratar de ser una opción de gobierno del peronismo en el 2019, para tratar de cambiar esta insensibilidad social de este gobierno. En el 2017 ponerle frenos desde las cámaras a través de leyes, y en el 2019 de alguna manera tratar de lograr el acompañamiento de la gente para volver a ser gobierno nuevamente.
¿Cómo lo ves a Randazzo en la provincia?
Lo veo muy bien en cuanto a lo que la gente espera de él. O sea, el gran desafío nuestro es separarnos de Cristina y del kirchnerismo, porque hoy parecería como que es Cambiemos o el kirchnerismo, es o esto o volver atrás. Y la realidad es que esto se votó porque no se quería lo anterior. Entonces, volver atrás me parecería retroceder. El peronismo necesita una reconstrucción, necesita líderes nuevos, necesita de cara al 2019 presentar una oferta electoral diferente a la que ya se anotó y no ganó, de alguna manera con Scioli a la cabeza y con Cristina y Lacan por apoyándolo. Y yo creo que Florencio está bien, ha demostrado gestión, la gente le valora la palabra. Arrancó ya en el 2008 diciéndole que no a Néstor como candidato testimonial, entendiendo que era la estafa más grande que se le podía hacer al electorado. Después no aceptó la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hoy no aceptó ser candidato a primer diputado ni segundo senador con Cristina, porque entendía que había que dar un debate y una batalla adentro del peronismo que era mucho más importante que los cargos. Demostró tener valentía y gestión al llevar adelante los documentos, los pasaportes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los trenes, y me parece que esa la gente lo ve y lo valora. Esperemos que lo tome como una opción de gobierno y que lo entienda de que somos un grupo preparado para eso, y que de cara a esta elección nos den un voto de confianza y nosotros estar a la altura de las circunstancias para representar.
Seguro, ¿cómo ves el distrito de Villarino? Que muchas veces se le puede hacer una mirada exterior no estando dentro del mismo.
En realidad yo creo que hoy veníamos hablando justo en el camino también, indudablemente es un distrito con muchas dificultades, o sea, recorrimos casi 80 kilómetros de una delegación a otra prácticamente, y eso me parece que el no tener la posibilidad de tener recursos propios cada lugar indudablemente le da una imposibilidad muy grande de depender del poder central. Me parecería como que el tratar de lograr una independencia de cada una de las delegaciones presupuestariamente sería un ideal que el día de mañana hay que buscar. Esto sucede en muchos distritos de nuestra sección. O sea, nosotros veníamos hablando Puan, por ejemplo, con muchas localidades, en el norte General Villegas con muchas localidades. Hay muchos distritos que tienen lo mismo en cuanto a su planteo. Después, es tan vasta la provincia que nosotros pasamos de las inundaciones del oeste en Guaminí de Heró a una sequía tremenda en Villarino Patagones. Es muy diversa, con temas muy amplios, digamos, para tratar de lograr. Yo creo que acá, indudablemente, este tema de lograr los beneficios impositivos por lo que climatológicamente sufre toda esta región, y el tema hoy de la cebolla, que es indudablemente una de las principales fuentes de ingreso de divisas y principales fuentes generadoras de trabajo, me parece que son los dos temas más importantes a solucionar, conjuntamente con un montón de obra pública que también necesita cada uno de los distritos y que tiene que venir del Poder Central. Así que yo creo que hay muchas cosas por trabajar, hay mucho por andar, seguramente se hicieron muchas cosas bien también, no hay que dejar de reconocer eso, pero hay muchas cosas por hacer en la cual nosotros creo que podemos cumplir tratando de acompañar a los referentes nuestros a nivel local.
Seguro, ¿no? Alejandro, cuando le plantean en su momento, ¿no? Los que estuvieron antes ahora vienen a hacer lo que no se hizo en su momento, ¿no? ¿Qué respuesta tenés para aquel vecino que dice, no, si ya estuvieron y ahora qué vienen a cambiar o qué vienen a solucionar?
Yo creo que nosotros hicimos muchísimas cosas buenas, digo nosotros porque todos formamos parte de este gobierno, parte del, ¿no es cierto? Sí. Y estamos orgullosos en muchos casos de haberlo integrado y de haber honrado con distintos cargos como el que le ha tocado a Florencio al gobierno. Nosotros entendemos que el kirchnerismo era una cosa cuando se inició con Néstor en el 2003, en donde abarcaba a los movimientos sociales, a los sindicatos, a la juventud que volvió a creer en la política, al peronismo propiamente dicho, y que otra cosa es el peronismo del 2015, en donde perdemos por un núcleo duro camporista y un apellido que es Kirchner únicamente, y que a través de los errores que veníamos cometiendo se fue perdiendo el acompañamiento de movimientos sociales, de movimientos sindicales y del propio peronismo. Entonces, nosotros lo que decimos es que queremos rescatar las cosas buenas que se han hecho, y vaya si se han hecho cosas buenas en cuanto a recuperación de identidad de la República Argentina, en cuanto a distintas cosas que se han logrado socialmente, en cuanto a la construcción de escuelas, de autovías a nivel nación, en cuanto a la posibilidad de ponerle un freno al endeudamiento externo con el corte de los fondos buitres, por ejemplo, el reconocimiento a los desaparecidos y a las madres de Plaza de Mayo. Me parece que hay un montón de cosas que el gobierno anterior ha hecho en beneficio que creo que fueran muy buenas y que se empañaron por actos de corrupción, que se empañaron por soberbia en entender que éramos los dueños de la verdad, por no reconocer determinado tipo de cosas como la que te decía, y que nosotros no hicimos una autocrítica. Nosotros somos los que vamos a intentar reconciliar a la gente y recomponer todas las cosas buenas que hicimos y tratar de mejorar lo que de alguna manera entendemos que la gente nos dice día a día que nos equivocamos. Tenemos la figura de Florencio Randazzo como la figura central de esto, que fue parte de un gobierno a través de un ministerio en donde tuvo gestión y política y que no puede hacerse cargo de errores de otros lugares que se cometieron dentro de un mismo gobierno. Él se hace cargo de lo que le tocó, claro, y entiende de que la política no es la persona que delinque. La persona que delinquió o que cometió un ilícito, indudablemente, tiene que ser juzgado por la justicia y obviamente si lo hizo tiene que ir preso, de este gobierno como del gobierno que pasó. Hoy hablamos, pareciera como que el debido sí o no a los fueros o a estar es el problema de la gente. Y yo creo que es lo que le quieren mostrar a la gente para tapar un montón de cosas. El problema de la gente es la boleta del gas, es la boleta de la luz, es el no alcanzar el sueldo para ir a poder a comprar al supermercado. Esos son los problemas reales de hoy. Nosotros entendemos que hay que ponerlos en el tapete y que obviamente lo anterior no hay que ocultarlo, sino que hay que darle la solución por el lado que lo tiene que dar, que es por el lado de la justicia.
Seguro. ¿Cómo lo ves a Fabricio? Como referente,
conozco,
como referente
desde hace muchísimos años, digamos, siempre hemos intentado de que él estuviera al frente de este proyecto. En algunas oportunidades, por algunos inconvenientes de salud, él decidió dar un paso al costado. Hoy está pleno, digamos, con muchas ganas de trabajar por su distrito, por su ciudad, y realmente para nosotros es un orgullo que un apellido como Stefanelli, con toda la historia que tiene desde Augusto en adelante, nos represente, porque sabemos que es conocedor de todos los problemas de su distrito y que le va a poner absolutamente el cuerpo a todas las cosas que pueda llevar adelante, que nos va a volver loco como lo hace habitualmente a nosotros para que tratemos de encontrarle solución a temas que a veces son de difícil solución, pero bueno, esas son las cosas buenas que tiene el grupo y los compañeros, ¿no? Cuando tratamos de tirar todos juntos, le encontramos la vuelta y siempre lo hacemos de cara a la gente. Yo digo que eso es muy importante, nosotros tenemos candidatos que los podemos mostrar. A nivel legislativo, digamos, Vali Buca es intendente de Bolívar, yo soy ex intendente de Montehermoso, somos gente que podemos haber demostrado qué hicimos en cada uno de nuestros distritos. Florencia Casamiquela con el tema de los derechos de la mujer y violencia de género, Florencio en cada lugar que le tocó ocupar, Fabricio, con lo que es en el Consejo Deliberante hoy y lo que es caminando por las calles, y no todos los partidos políticos pueden mostrar eso, y creo que en eso nosotros tenemos una gran diferencia con respecto a los demás.
Seguro, Fabricio, por último, ¿cómo va a seguir la recorrida? ¿No? Se ha recorrido en el sector norte, llevando inquietud de vecinos, dialogando con algunos vecinos, me imagino que finalizará en el sector sur, específicamente en la localidad de Pedro Luro, ¿o tienen previsto sí. la tarde realizar otra visita?
No, vino anoche Ale, así que tuvimos una reunión de compañeros en Burato, muy linda, muy interesante, de una charla profunda de qué es el peronismo hoy, ¿no? Que no quede reducido a lo que es el radicalismo en Cambiemos, es el desafío de nuestro espacio, o sea, más allá de las personas y de los nombres, es un partido histórico el nuestro y con ideales y convicciones muy firmes, y bueno, me parece que tenemos que rescatarlo de esta difícil situación actual en la que estamos atravesando, ¿no? Con muchos compañeros que entendieron que el espacio era unidad ciudadana y que verdaderamente no compartimos esa actitud, creemos que las peleas se dan internamente, de buena forma y después nos encolumnamos, pero bueno, es un desafío interesante para nosotros y bueno, seguramente haremos alguna visita institucional a Corfo en hora de la tarde, uh-huh. que tenemos previsto con León Somenson, y también algún proyecto productivo, como puede ser el caso de la producción de dulce de Balín, como para uh-huh. recorrer algo puntualmente que es transformación de materia prima en sí. nuestro cercana, ¿no? Sí. Si bien son emprendimientos familiares pequeños, pero es el verdadero objetivo de mediano plazo, ¿no? Los sectores industriales planificados, la cuestión de transformar la materia prima que estamos generando, buscarle la diversificación a la dependencia exclusiva de la cebolla, y bueno, me parece que es un tema también interesante para que Ale se vaya con la situación real del norte y del sur, que son distintas, pero que con problemáticas, en fin, y me parece que completaría una jornada iniciada anoche muy, muy interesante,
¿no? Me imagino, ¿no? Una carpeta de trabajo importante le van a juntar, ¿no?
Y le vamos.
Eso que todavía no empezamos.
Sí, todavía no arrancamos. Fabricio, muchísimas gracias por traerlo a Dichera. La verdad que te agradezco que hayas confiado en el medio para entrevistarlo. Y la idea, sin lugar a dudas, ¿no? Es llevarle al vecino la objetividad y la información como para que tenga, al momento de ingresar al cuarto oscuro, que vaya informado de quiénes son las personas y en realidad cuáles son los proyectos que se tienen, en este caso para Villarino. Gracias, Fabri, por venir. Alejandro, un gusto tenerte y esperemos que próximamente también tenerte en los estudios de la radio.
Cómo no, si Dios quiere vamos a volver, así que muchas gracias a vos, Cristóbal, y un saludo muy grande para toda la audiencia, y esperar que de alguna manera nos den un voto de confianza tanto el 13 de agosto como el 24 de octubre para poder seguir adelante con este lindo proyecto de Cumplir y de Florencio Randazzo.
Seguro, muchas gracias, Alejandro. Horacio, muchas gracias y te esperamos a la tarde, como
siempre. Sí, Cristóbal, 4:30.
Firme, 4:20, Horacio.
Está haciendo promoción.
4:20, gracias.